Hola, comenzamos una semana más nuestro podcast de Cuadernos de Tauromaquia. Hoy de una forma un tanto particular, ya sabéis que esporádicamente sustituimos nuestro espacio de opinión por una entrevista y eso es lo que vamos a hacer hoy porque está con nosotros el triunfador, yo creo que indiscutible, del año 2024, Borja Jiménez, recién llegado de América, además de una campaña breve pero muy muy positiva, y vamos a hablar con él de lo que ha significado ese paso por Ecuador, por Perú, por México, y de lo que ha supuesto también una temporada de 2024 crucial para él. Como siempre, con el patrocinio de Aceite de Oliva Virgen Extra, Cortijo de la Cruz, Las Bodeguitas Antonio Romero, Los Mesones El Serranito y el Fomento Cultural de la Tauromaquia Hispanoamericana, a vuelta de pausa hablamos con Borja Jiménez.
Podcast Cuadernos de Tauromaquia, por Álvaro Acevedo.
En Mesones del Serranito podrá disfrutar de la esencia de la tauromaquia en todos los rincones de sus mesones, donde la buena comida se une con las mejores tertulias. Síganos en Facebook, en Mesón Serranito.
La fiesta nacional es cultura, la fiesta nacional es pasión, de un arte milenario sin
Bueno, Borja, acabas de llegar de México, no ibas desde tu debut con Picadores, que fue hace ¿cuántos años?
Hace 12 años, que fue en 2012, el debut con Picadores, el 21 de julio de 2012, que fue allí además en la Monumental de México.
¿En qué ha cambiado el público, si es que ha cambiado en algo?
Bueno, yo el recuerdo que tengo cuando debuté con Caballo era eso, ¿no? Era un público muy pasional. Le pude cortar una oreja a uno de mis novillos en el debut y lo recuerdo así, ¿no? Un público pasional que se arrebataba mucho con los olés muy fuerte cuando se pegaba un muletazo bueno. Y el otro día es que me sorprendió una barbaridad eso, ¿no? Los olés tan rotundos que pegan y que hubo momentos en las faenas que miraba al tendido en algún muletazo y pegaban saltos, ¿no? Fue una tarde muy bonita, y sobre todo eso, ¿no? El que se apasionen de esa manera cuando tú estás toreando, pues hace que tú te apasiones también cuando toreas.
¿El Borja Jiménez de aquella época tenía la misma determinación por ser figura del toreo que el de ahora?
Sí, siempre lo he tenido en la cabeza, lo que pasa que sí es verdad que ahora lo veo muy cerca todo ya, ¿no? Y quizás pues haya mucha más determinación ahora. Ahora sé de realmente lo que es esta profesión. En aquella época pues no lo sabía, ¿no? Era simplemente torear y ya, pero ahora sé lo que hay que hacer para poder competir con los de arriba, para poder estar en todas las ferias, el sitio que es donde hay que ponerse en el toro, que es donde cuesta de verdad. Pero ahí es donde vienen los triunfos grandes, y eso antes de novillero pues no lo sabía, ¿no? Era todo más de tirar de raza, de corazón, más que de toreo, ¿no? Estaba muy nuevo, y ahora sí sé que toreando bien, y sobre todo entregándote cuando vas a torear, entregándote en cada muletazo, es cuando de verdad llegas arriba. Y eso ahora sí lo tengo muy presente y sé cuál es el camino exactamente para llegar ahí.
¿Has estado en Lima, en La Tacunga y en México? ¿Con qué te quedas de este viaje a América?
Mira, pues ha sido un viaje que ha tenido muchas emociones distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Acho, pues la voy a recordar como una de las tardes pues con de las que he vivido con más emociones, ¿no? Pues el día antes un íntimo amigo mío falleció en un accidente de tráfico, Fernando Oliva, y me afectó muchísimo, la verdad, y estaba llegando al campo a tentar, además cuando me avisaron, y pasé unos días allí muy duros, ¿no? Y estando allí en la plaza, pues pues la voy a recordar siempre por eso, ¿no? Por la emoción con la que estaba allí en la plaza, ¿no? Me emocioné cuando le brindé al cielo y bueno, fue una tarde dura en ese sentido porque realmente lo estaba pasando bastante mal y después, mira, parece que me ayudó para que triunfara, ¿no? Y además cuando en el primer toro que lo pude cuajar y cuando me perfilé con la espada, pues se lo dediqué, le dije, este toro lo voy a matar por ti y mira, y le pegué la mejor estocada que he pegado yo en todo el año. Parece las cosas que pasan por algo, ¿no? Y así lo pensé, además estuve un rato delante del toro con la espada montada y nada más que pensaba eso y mira, y desde arriba pues me ayudó para obtener ese triunfo. Entonces son de las tardes que a uno le marca, ¿no? Para toda su vida. Y después la Tacunga, pues también fue una tarde muy bonita porque fue mi primer indulto, que nunca había indultado un toro. Y fue la primera vez que como matado de toro indulto, porque de novillero sí lo hice con un toro de Gerardo Ortega en Espartina, en el mano a mano con mi hermano, en 2014. Pero de matador era la primera vez, ¿no? Entonces, pues es otra tarde que se va a quedar siempre para mi historia por eso, ¿no? Y en la México, pues las emociones que viví, ¿no? Esa tarde fue una pena que pinchara los toros porque podía haberle cortado tres orejas a la corrida y tres orejas sobre, con fuerza por cómo estaba el público, ¿no? Porque fue muy emocionante la tarde de cómo rugía esa plaza durante las dos faenas totalmente distintas. Y las dos faenas pues las cantaron exactamente igual, ¿no? Y entonces ha sido un viaje a América muy positivo, ¿no? Y sobre todo que llevaba un mes y medio sin torear por la rotura de la mano y solo podía entrenar con una mano. Me llevo un mes y medio entrenando solo con una mano y con la otra que tenía las cayuelas pues toreaba con la mano al aire y ya está, sin tener muleta ni nada para no perder la cintura y no hice nada de campo. Solo simplemente entrenar y mentalizarme y así fui a América y mira, y al final han salido las cosas pues bastante positivas. Este viaje me ha servido mucho lo de México gracias a Juan Pablo Corona, que además le tengo mucho que agradecer porque me invitó allá a la finca, estuve 5 días en la finca, estuvimos tentando todos los días, me regaló varios toros para hacerme a la embestida mexicana y toreé también muchas vacas en esos días y lo que tienen... que tienen un ritmo especial esos animales, ¿no? Sobre todo dos toros que me echó, tres toros, perdona, que fueron los que embistieron bien, de verdad. Tenían un ritmo que bueno, que es el ritmo mexicano que llaman, ¿no? Y aparte de ese ritmo, que aquí también hay muchos toros que es así, que hay que esperarlo mucho, ¿no? Y hay que llevarlo siempre muy, muy pulseado porque llegan hasta donde tú lo llevas. Y si tienes ese pulso de llevarlo hasta el final, te dejan redondearlo y sobre todo hubo un toro en el campo que lo pude torear toda la faena en redondo prácticamente, ¿no? Le cogía la cara un poquito fuera para que se redondearan ellos y me lo podía llevar detrás de la cintura y así aguantaban un muletazo tras otro. Y parecen que al principio de faena no van a embestir tanto y de mitad para adelante es cuando empiezan a embestir de verdad. Es cuando sacan esa profundidad y hay que darle ese tiempo, no se le puede atosigar. Cuando le das ese tiempecito los toros empiezan a romper cada vez más. Y al final termina toreándolo pues a placer.
¿Julián Guerra conoce también el toro mexicano como el español o con ese ya flaquea?
Sí, también lo conoce exactamente igual. Al final Julián es que es un estudioso de la ganadería y sea de un país o de otro conoce a todas las ganaderías, ¿no? Y a todas las embestidas. Pero como te digo, al final el denominador común de todas las ganaderías es la entrega del torero que hay que poner para que embistas, ¿no? Cuando tú te sientas y te entregas y le echas los vuelos despacio, normalmente te suelen embestir los mexicanos, los españoles, los peruanos y todos los toros.
Me da la sensación que a los tres países y a las tres plazas te has quedado con ganas de volver y que la afición también se ha quedado con ganas de volver a verte.
Sí, tengo muchísimas ganas de volver porque es que me he encontrado muy a gusto en las tres plazas, ¿no? En las tres plazas además he notado al público muy caliente conmigo en cada faena que he hecho y una cosa que también me sorprendió de la México es que durante el último toro, después de torear yo, se llevaron toda la faena gritando Borja regala el sobrero. Sí. Lo que pasa es que ya está prohibido, no se podía regalar el sobrero y lo preguntamos pero no se podía, pero se llevaron toda la faena completa diciendo que regalara el sobrero, ¿no? Y gritándome güerito de rancho, ¿no? Que eso después me contaban que que Güerito es rubio y de rancho son a los güeritos, a los rubios que nacen en México que lo hacen suyo, ¿no? Que lo hacen mexicano y es como una forma de decir que eres mexicano, ¿no? Que eres, que te aceptan como alguien suyo, mejor dicho. Y bueno, fue, no sé, fue algo bonito y algo nuevo que nos había pasado.
Podcast Cuadernos de Tauromaquia, por Álvaro Acevedo.
En Mesones del Serranito podrá disfrutar de la esencia de la tauromaquia en todos los rincones de sus mesones, donde la buena comida se une con las mejores tertulias. Síganos en Facebook, en Mesón Serranito.
La fiesta nacional es cultura, la fiesta nacional es pasión, y un arte milenario sin igual.
Digamos que ya has alcanzado tu primer sueño, que es ser torero de ferias. ¿Es tan bonito como se imaginaba o no tanto?
Sí, es muy bonito, ¿no? Porque al final es lo que por lo menos yo he soñado siempre, ¿no? Estar en todas las ferias, estar con la figura del toreo, competir con ellos y bueno, y eso es lo que siempre he soñado, pero también a la vez pues es duro, ¿no? Porque cada vez hay más exigencias, los compañeros... Pues imagínate, ¿no? Los que son figuras del toreo lo son por algo, ¿no? Y medirte día a día con ellos, pues tienes que tener una fortaleza mental también muy fuerte, ¿no? Porque al final ellos aprietan muchísimo y quieren estar por encima de los que tienen al lado, ¿no? Y mi obligación, pues, es la misma con ellos, ¿no? Entonces, pues, la dureza, pues, sube mucho, la exigencia y es muy bonito, pero a la vez pues es duro, obviamente.
¿Por el público te has empezado a sentir ya observado, examinado?
Pues mira, el público lo que noto en cada plaza que he ido este año, que con muchas ganas de verme, ¿no? Que en el momento que empezaba una faena, pues enseguida entraban en las faenas, ¿no? En prácticamente casi todos los sitios que he ido, ¿no? En algún sitio a lo mejor sí que he tenido más exigencias y sobre todo, por ejemplo...
Quizá en Sevilla, en la Feria de Abril, la gente te midió mucho y luego, en cambio, en septiembre ya se entregó totalmente contigo.
Sí, en abril sí es verdad que me midieron más, ¿no? Porque era como que viene la expectación de que el año pasado estuvo muy bien en Madrid, a ver qué hace aquí ahora en Sevilla, ¿no? Y si noté yo al público un poquito midiendo más, pero también hubo faenas que también las cantaron muy bien, ¿no? Pero sí es verdad que después ya en San Miguel sí rompió Sevilla como rompe Sevilla cuando le gusta un torero, ¿no? Y ahí sí me sentí que estaba en casa, ¿no? Que ahí el público sí rompió de verdad conmigo.
Porque es curioso que precisamente siendo tú un torero sevillano, quizás Sevilla ha sido la plaza en la que, por ejemplo, en la corrida de Victorino, en el segundo toro de la corrida del Parralejo, porque al primero le cortas una oreja, estamos hablando de, ojo, de una feria en la que cortas una oreja cada tarde, ¿eh? Pero aún así se notó a un público, bueno, analizándote, ¿no?
Sí, sí, estaba pero yo creo que es por lo que te digo, ¿no? Porque estaban como la expectación de que se había llevado todo el invierno hablando mucho de mí, hablando de lo de Madrid del año anterior y al final venía de triunfar muy fuerte en Madrid, que Madrid ha sido la que me ha sacado, ¿no? La que me ha impulsado a estar en la feria. Y oye, pues Sevilla es un poquito así, ¿no? De medir hasta que de verdad entras en él.
Cuando te pregunto si te has sentido observado, examinado por el público, ¿también por los compañeros?
Sí, porque ya eres parte de otro... Ya eres un torero que estás en las ferias también, ¿no? Que estás ocupando un lugar de otros compañeros, ¿no? Y claro, ahí ya te miran de otra manera, obviamente, ¿no? Hubo una tarde que a mí me marcó mucho, que fue la de Linares, que es de las tardes que me han marcado a mí como de personalidad, ¿no? Pues yo tengo amistad con el maestro Sebastián Castella porque he entrenado muchos años con él. Y desde novillero pues me llevé 4 o 5 años entrenando con él, los dos juntos todos los días allí en su casa. Y... y lo que es una figura del toreo, ¿no? Que ahí está una amistad por un lado, pero cuando llegamos a la plaza, pues la seriedad era tremenda, ¿no? Esa cara de figura del toreo que hay que tener, ¿no? Esa mirada, ese apretón de manos. Y no abrió la boca para decir una palabra hasta que terminó la corrida de toros de la concentración que tenía, ¿no? Y como diciendo, un lado nos conocemos, pero otro lado aquí en la plaza, pues aquí yo voy a ser el mejor, ¿no?
Y no te conozco, ¿eh?
Ese, y eso me marcó mucho, ¿no? Esa manera de cómo tiene que ser una figura del toreo de verdad para mandar.
No hay dos tardes iguales. La de Madrid de la Feria de Otoño de Victorino ha sido la más trascendente de tu carrera y la de Victorino de mes de mayo la más dura.
Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? La primera de Vitorino de Madrid, pues fue una tarde que, bueno, que ver a Madrid entregado así con tres toros, con un mismo torero, tres toros uno detrás de otro y entregarse exactamente igual los tres, pues fue increíble, ¿no? Lo que pude vivir esa tarde, cortarle las orejas, salir a hombros. Bueno, pues estaba allí en la plaza y veía hasta fáciles los toros de Vitorino, ¿no? Con las complicaciones que tenían y después llegó la de la feria de San Isidro y bueno, y fue de una dureza tremenda, ¿no? La tarde, porque también había muchas expectativas, ¿no? Cuando hay una corrida que tantas expectativas, que todo el mundo lo que piensa es que vas a volver a cortar tres o cuatro orejas en Madrid, porque vas otra vez con la de Vitorino y las cosas no salen, pues la dureza es el doble, ¿no? Porque cuando hay tantas expectativas y no salen las cosas, pues te critican el doble, por así decirlo, ¿no? Y sí, fue una tarde dura, la corrida salió dura y yo creo que ha sido la tarde más complicada que he toreado.
¿De esas tardes se aprende algo o es mejor que no vengan?
Sí, se aprenden muchas cosas, ¿no? Hombre, si no vienen, pues de eso te quitas de en medio, ¿no? Pero sí se aprenden muchas cosas, ¿no? Yo además a los 2 días toreaba la de Victoriano del Río, que gracias a Dios salía a hombro, y esa tarde salía a hombro por lo que me pasó 2 días antes en la de Vitorino, ¿no? Y recibí crítica de que bueno, que la expectación que se había creado, que no se había cumplido, que bueno, y hubo muchas críticas y eso la primera noche me afectó mucho, ¿no? Y me levanté por la mañana y tenía todo el día completo hasta el día siguiente que toreaba y empecé a cambiar la mentalidad, la empecé a poner fuerte, empecé a trabajarla mucho y me sirvió una barbaridad porque llegué allí a la plaza el día 7 que era muy difícil que algo me afectara, ¿no? Me había afectado tanto lo otro que había llegado ya al tope de afectación y todo lo demás que viniera por el trabajo mental que hice, que era muy difícil que se me escapara esa tarde.
En esos casos, en esos momentos, el papel de un apoderado, ¿cuál debe ser?
Bueno, el papel de un apoderado es, en este caso el de Julián, que es mi apoderado, pues es ayudarte a mentalizarte, ¿no? Decirte la verdad de lo que ha pasado de la tarde, que eso es muy importante, de que te digan la verdad y aceptar esa verdad. Darte consejo, ayudarte de qué manera puedes hacer para darle la vuelta a tu cabeza, para que, oye, que 2 días después Madrid, otra vez a plaza llena, de no hay billetes, otra corrida de toro clave en tu vida, que sabía que esa tenía que ser de triunfo sí o sí, porque si no, pues se me podían haber puesto las cosas complicadas. Pues darle la vuelta a todo eso, pues necesitas también una persona al lado que te ayude, ¿no? A que tú te creas que eres capaz, ¿no? Y ese papel es muy importante, tener personas así al lado, tanto como te digan la verdad cuando no estás bien, como cuando hay situaciones difíciles, pues te ayudan a coger moral.
El toro de Victoriano del Río fue un gran toro, un grandísimo toro, pero te roban la segunda oreja. Era una faena clarísima de puerta grande y el presidente no te la concede. ¿Eso no te hace venirte abajo?
No, en ese caso no me vine abajo ni mucho menos, al revés, me dio como un arrebato dentro que me dije, yo tengo que salir a hombros sí o sí hoy como sea. Y vamos, como sea, siempre buscando el toreo, ¿no? Pero me hizo arrebatarme, ¿no? Más que venirme abajo, ¿no? Si, yo cuando maté el toro, yo creía que le iba a cortar 2 orejas sobradas, ¿no? Y así lo pidió el público además y oye, pues no me la dio el presidente por las razones que fueran, pero cuando estaba dando la vuelta al ruedo, Yo solo pensaba y decía, al otro se la tengo que cortar. No me la ha dado en este, pero en el otro la voy a cortar, sí o sí. Y eso, como tenía la mente tan fuerte también de haberla trabajado esos días antes y tenía tan claro cuál era la meta de esa tarde, pues no me afectó para mal, ¿no? Quizás hasta me ayudó a apretarme más.
Me ha llamado la atención lo que has dicho de cómo reaccionas después de la corrida de Victorino Martín, porque hay muchísimos casos de toreros que al final pues no lo llevan dentro de verdad y que después de una tarde de ese tipo, en la siguiente es ya cuando entrega la cuchara definitivamente. Y en tu caso no fue así, sino justo al contrario.
Sí, totalmente. Son tardes que, oye, pues te pueden afectar muchísimo, ¿no? Y no, ya no es porque hayas estado ni mejor ni peor con la corrida, ¿no? Sino porque una tarde que se ha hecho con tanta expectación, con un mano a mano además en Madrid, en San Isidro, se llena la plaza, todo el mundo piensa que vas a triunfar y bueno, y esa tarde pues no salen las cosas y hay encima críticas, pues torear a los 2 días pues es duro, ¿no? Porque tienes que cambiar la mentalidad totalmente. Y a mí ya te digo que no me hizo flaquear en ningún momento porque lo que hizo, que como te decía antes, que me sacó el carácter que yo tengo dentro, ¿no? Como conmigo no vais a poder, ¿no? Digo, ya lo habéis intentado durante 8 años que he estado prácticamente sin torear y digo, de una tarde a otra, digo, ya he aprendido a poner la mente fuerte durante 8 años y por una tarde no me vais a hacer que flaquee mentalmente, ¿no? Y eso me ayudó mucho, ¿no? Y además me ayudó mucho los años que he estado toreando poco, ¿no? Porque ahí he fortalecido muchísimo la mente y eso lo saqué de un día para otro, de una corrida para otra de la de San Isidro, ¿no? Por eso va a ser la tarde quizás la más importante que he tenido en mi carrera. Pues he tenido tardes este año y el año pasado muy buenas, con muchos triunfos, pero de las tardes que a uno le marcan esta de Vitoriano, pero no solo por triunfar y abrir la puerta grande, ¿no? Sino por todo lo que vino detrás, de los días antes, que eso marca la personalidad de un torero.
¿Piensas a veces que ni te han regalado nada antes, ni tampoco te lo están regalando ahora?
Sí, al final yo. Mi carrera está siendo, pues, oye, pues si triunfa te vamos atando un poquito más, pero sigue triunfando porque si no te lo vamos a quitar todo, ¿no? Y noto algunas veces eso, ¿no? Pero mira, eso a mí es que me motiva incluso, que pase eso, ¿no? Y sobre todo que el día de mañana puedo decir que todo lo que he conseguido ha sido por lo que he hecho delante del toro y lo que he hecho en la plaza, ¿no? No lo que se ha hecho por detrás. Y eso pues me enorgullece, ¿no? De que las cosas hasta ahora pues estén siendo así.
Podcast Cuadernos de Tauromaquia, por Álvaro Acevedo.
En Mesones del Serranito podrá disfrutar de la esencia de la tauromaquia en todos los rincones de sus mesones, donde la buena comida se une con las mejores tertulias. Síganos en Facebook en Mesón Serranito.
La fiesta nacional es cultura, la fiesta nacional es pasión.
Pamplona y Bilbao han sido las dos plazas claves de en tu verano. Y en Bilbao me llamó la atención una cosa. Venías de una tarde muy compleja el día anterior de Málaga, después de hacer un esfuerzo muy grande, esfuerzo ingrato, ¿no? Porque no hubo suerte y las cosas no salieron. ¿Qué piensa uno en ese viaje por la noche hasta la siguiente tarde, nada menos que en Bilbao, un mano a mano con Daniel Luque?
Sí, lo de Pamplona y Bilbao han sido dos tardes muy claves, ¿no? Hablando de Bilbao, es que tenía tan metido en la cabeza esa tarde que no me afectó para nada el día antes de Málaga. Además, en Málaga pues me salieron 2 toros muy complicados y oye, pues son de las tardes que tiré para adelante, aunque no hubiese orejas, que es la primera, además me pidieron la oreja y di una vuelta al ruedo pero aunque no hubiese triunfo de orejas, son de las tardes que te sirven porque son 2 toros duros y complicados que das el paso ese para adelante, ¿no? Y personalmente para uno, pues le sirven mucho. pero lo de Bilbao es que lo tenía muy metido en la cabeza, ¿no? Y además, las tardes así tan fuertes de mucha responsabilidad, de que te juegas mucho ese día, de plaza grande, pues esas son las tardes que realmente siempre me he sentido torero, ¿no? Que ahí es donde me sale de verdad el torero que soy yo, ¿no? Me gusta ese tipo de tardes con mucha presión, ¿no? Más que me siento más torero ahí que, por ejemplo, en un pueblo que no hay presión, ¿no? Me cuesta bastante más en un pueblo que las plazas grandes. Y esa tarde, pues sabía que era muy importante para mí, un mano a mano con Luque, uno de los toreros que mejor forma, por así decirlo, ¿no? Mejor estaban dando durante todo el año, con más triunfos en todos sitios. Y oye, y competir con un torero de ese nivel que le valen prácticamente todos los toros, pues no era fácil, ¿no? Y todo el mundo a la expectativa, es el único mano a mano en Bilbao, mi presentación en Bilbao, y bueno, fue de las tardes más redondas que yo he dado, ¿no? Cuando yo veo que llega el agua al cuello, como así decirlo, cuando de verdad sale mi carácter fuerte de torero, ¿no? Y esa fue, yo creo que posiblemente la tarde más redonda de todo el año.
¿Y en Pamplona?
Pues mira, Pamplona fue una tarde muy importante también por... Bueno, al final, bueno, le corté dos orejas a un toro y además fue mi primera jornada como matador de toro. Yo tenía dos ya de novillero, pero de matador no había tenido ninguna y oye, fue un toro que me cogió entrando a matar y además ese toro sabía que me iba a coger, ¿no? Pues le pegó un pinchazo antes. Y sabía que estaban las dos orejas en una voltereta entrando a matar, porque no había dos orejas, ¿no? Por el pinchazo de antes. Y ahí sí me tiré a que fuera lo que Dios quiera. Me tiré un poquito, incluso a propósito de meter un poquito para adentro para provocar eso, ¿no? Y son tardes importantes también por eso, ¿no? Porque eres capaz de superar la mente y dar ese paso y cruzar esa línea tan difícil de cruzar y no lo dudé ni un segundo, ¿no?, en cruzarla.
¿Por qué te empeñas a veces en torear donde no debes torear, cuando no debes torear? Lo digo por la tarde de la línea y la tarde que toreaste con la cornada recentísima a los seis toros de Vitorino y luego la tarde de Madrid después de la lesión en el dedo en el campo, después del triunfo de Sevilla.
Pues mira, la tarde de la línea, que además hacía 7 días que me pegó la jornada, 7, 8 días de la jornada de Pamplona, todos me dijeron que no, ¿no? Todos me dijeron que no a torar, incluso Julián me dijo que no, que eran 6 toros de Vitorino, que había que oye, tenía todavía los puntos y tenía el muslo abierto todavía por dentro y que había que recuperar eso bien porque se podía poner después peor y que no la toreara, pero es que yo la tenía muy clara, esa corrida de toro, que la quería torear. Y al final, pero lo hice para mí, para mí interiormente, de decir yo soy capaz de hacerlo, ¿no? Otra vez te hablo de superar de nuevo la mente, de tener fortaleza en la mente. Y son tardes, mira, es de las tardes que más me ha servido por eso, ¿no? Porque todo el mundo me decía que no, todo el mundo no lo veía, creía que aquello no iba a salir porque eran de Vitorino y tenía los puntos puestos, el muslo abierto, porque no tenía todavía la musculatura abierta entera por dentro. Y mira, no le eché cuenta a nadie, me eché cuenta solo a mí y sabía que esa tarde iba a salir bien y al final, bueno, pues salí a hombro, le corté bastante orejas a la corrida, pude cuajar varios toros además. Y fue muy importante por eso, ¿no? Porque di ese paso que hay que dar cuando no lo ves y cuando ves que las cosas son difíciles, ahí es donde de verdad tienes que sacar carácter, tienes que sacar tu fuerza interior, ¿no? Para hacerlo y lo hice y me salió bien, ¿no? Si me hubiese salido mal, pues me hubiesen criticado bastante y mucho, lo sé, pero quise correr con ese riesgo. Y después Madrid es que tenía igual, tenía que ir, ¿no? Madrid, pues me quité las cayolas, me partió la mano 5 días antes, ¿eh?, un toro, y me quité las cayolas y me anestesié, pero yo sabía desde el momento que me vi la mano, el dedo, que estaba totalmente para el lado y totalmente roto, le dije a Julián, si antes de ir al médico, digo, no te preocupes y no digas nada a Madrid, porque a Madrid voy ahí sí o sí, sea como esté el dedo, me tengan que operar o no me tengan que operar, que esté tranquilo la empresa, que yo voy hasta allí. Y lo tuve muy claro desde el primer momento, ¿no? Todavía no se había salido de la plaza de Tienta, ¿no? De que estaba todavía el toro con la espada dentro sin echarse. Y ya lo primero que le dije fue eso. Sabía perfectamente que fuera lo que fuera, iba a estar en Madrid.
La tarde de Madrid, que no fue una tarde triunfal, pero tampoco fue ningún petardo, estuviste sometido a críticas también muy duras, ¿no? En las que no se tuvo en cuenta lo más mínimo en las circunstancias en las que venías, ¿no? ¿Eso no te hace de algún modo arrepentirte de lo que, del paso que diste?
No, ni mucho menos, ¿no? Al revés, me hace sentir orgulloso, ¿no? De haber dado ese paso para adelante, ¿no? Y aunque no tuviese repercusión o la repercusión que debería haber tenido la, por ejemplo, la de la línea, ¿no? Por todo, ¿no? Pero para mí interiormente, para el resto de la temporada, me sirvió una barbaridad, ¿no? Me sirvió muchísimo porque di otro paso más adelante en mi yo interior, ¿no? Que muchas veces es más importante para afrontar después tardes claves en tu vida, pues hay que hacer esfuerzos que, oye, que a lo mejor algunos no entienden, pero tu cabeza sí la entiende, que lo hagas, ¿no? Y la de Madrid, pues igual, ¿no? Yo sabía que con la mano izquierda apenas iba a poder torear, porque es que no podía agarrar la muleta, era imposible. E incluso anestesiado, pues la cogía ahí como podía, con dos dedos, ¿no? Con el dedo gordo y el de al lado, pues era como cogía la muleta, porque no podía con el resto. Y me siento orgulloso de haberlo hecho, ¿no? De haber hecho ese esfuerzo. Incluso el primer toro, si no le pego el pinchazo antes de la estocada, pues le hubiese cortado una oreja a ese toro, ¿no? Pero creo que son tardes que, más que para el resto de personas, lo que valen es para uno mismo, ¿no? Que por dar ese paso, como te digo, para adelante.
Parece como que si no afrontas esos retos, sean los que sean, ¿no? No te quedas tranquilo.
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que si esa tarde hubiese dicho que no toreaba, pues me hubiese arrepentido mucho tiempo, ¿no? Porque al final el toreo es dureza, el toreo tiene una dureza que es brutal muchas veces, ¿no? Que el día a día de un torero, pues llevas el cuerpo al límite en los entrenamientos, por lo menos yo así lo hago, y la mente al límite de cuando ya no puedes más, pues echas otro poquito más de entrenamiento, ya con el cuerpo totalmente agotado. Y eso es una dureza diaria que después, para sacar lo mejor de ti delante del toro, eso lo tienes que tener muy asimilado, ¿no? Que es muy duro, ¿no? Entonces, si yo no soy capaz de ante situaciones difíciles sobreponerme y lanzar la moneda, no hubiese pasado todo lo que está pasando ahora, ¿no? De tantos triunfos en plazas importantes.
La presión, la necesidad de tener que triunfar todos los días y de que lo que tú decías antes, ¿no? Lo que hemos comentado de que nadie te regala nada, ¿eso no perjudica delante del toro? ¿No hace que estés más tensionado de lo que te gustaría?
Pues mira, este principio de temporada sí me ha pasado un poco, ¿no? Sobre todo en las primeras corridas, ¿no? Que tenía tanta presión por tener que triunfar sí o sí, que además, pues oye, pues lo reconozco porque es la verdad, ¿no? Que en la primera corrida de toros, pues estuve un poquito acelerado, pues, por eso de buscar el triunfo, ¿no? Después, cuando ya pasó Sevilla, ya Sevilla me vino muy bien también para eso, ¿no? Para pausarme y pensar bien de verdad por dónde quiero encaminar ese triunfo, ¿no? Si es por la vía de la facilidad de querer hacer las cosas ya y que tenga efectividad en el público, o de la vía del asentamiento y de torear, ¿no? Y eso me hizo recapacitar mucho esas dos o tres primeras corridas de toros, y a raíz de ahí, pues, empecé a tener cada vez más pozo delante de los toros, ¿no? A querer triunfar, pero no triunfar por triunfar, ¿no? Sino con una base de toreo, ¿no? Que al final es lo que llega de verdad, ¿no? Lo que tiene trascendencia en el futuro es eso, ¿no? Lo que las acuerda el público es cuando te ven torear de verdad, y eso es lo que he ido buscando durante el resto de temporada, y ese cambio de que tuve de mentalidad, pues ha sido lo que ha hecho que al final, pues oye, pues termine toreando 42 corridas de toros, triunfando en prácticamente todos los sitios. Que todos los aficionados estén hablando de mí, los profesionales, todo el mundo pendiente, ha sido por eso, ¿no? No por cortar orejas, ¿no? Sino por cortarlas toreando.
Te he visto en una foto en la finca de Rocarrey con el líder del toreo, Parece que muy buena sintonía. ¿Cómo es tu relación con Andrés?
Bueno, una relación personalmente, una relación lo personal buena, ¿no? Nosotros tuvimos varias novilladas juntos en la época de novillero, que coincidimos en la misma época, y siempre he tenido una relación cordial, ¿no? Una relación buena. Y bueno, y me invitó allí a su casa a tentar antes de torear en Acho. Y estuvimos echando varias vacas y algunos novillos y estuvimos toreando los dos. Y bueno, es una relación pues normal, bien.
¿Esa foto tendrá luego continuidad en un patio de caballos, en varios patios de caballos este año en la temporada?
Hombre, pues sería bonito, ¿no? Pues poder competir con el que ahora es número uno en el toreo, ¿no? El que estaba andando en el toreo, pues competir con él, pues obviamente, pues me gustaría y hacerlo muchas tardes.
¿Se puede decir que Rocarrey te ha dado suerte?
¿Suerte por qué motivo?
Hombre, porque las veces que has torado con él, pues ha habido tardes muy importantes, ¿no? La de Madrid a Puerta Aranda, la de corrida de Victorino.
Sí, pero es por lo que te digo, ¿no? Porque son tardes de mucha responsabilidad, lo que te comentaba antes, que esas tardes de tanta responsabilidad pues hace que me mentalice de una manera especial y ahí es cuando sale el Borja Torero de verdad, ¿no? Y esas tardes que toreé con Andrés, pues me mentalicé mucho, ¿no? Para esos días y me preparé de una manera. No especial porque me preparo para todas especial, ¿no? Pero me preparé muy fuerte, mentalmente sobre todo, y por eso salieron las cosas bien.
¿Qué torero te ha exigido más en la plaza?
Pues mira, hay muchos toreros, ¿no? Quizá con el que más haya toreado este año ha sido con Daniel Luque. He toreado varias tardes con él, lo que te contaba antes de Sebastián Castella, ¿no? Lo de Linares. Esa tarde pues hizo exigirme a mí, me hizo que yo me exigiera a mí mismo, ¿no? Después de verlo a él. Es que ha habido muchos toreros, ¿no? Es que hay toreros con un nivel tremendo, ¿no? Roca Rey, Emilio de Justo, que toreé algunas con él, Miguel Ángel Pereira, que he toreado también tres o cuatro corridas con él, pues también es un torero que aprieta muchísimo y para estar a su nivel pues te tienes que apretar una barbaridad, ¿no? Hay muchos toreros que han hecho que me apriete, sí.
¿Quién crees que ha sido el mejor compañero en la plaza?
Pues la verdad que todos se han portado muy bien conmigo, ¿no? Durante todo el año todos los toreros me han arropado muy bien, ¿no? Al final saben todos de la situación que venía y como que todos me han dado o la enhorabuena o me han felicitado por lo que he ido consiguiendo, ¿no? Y me la han transmitido muchos toreros, ¿no? Hay una frase muy bonita, ¿no? Que a mí me resulta muy bonita, que es la frase que me dijo en mi confirmación de la alternativa en la México, Sergio Flores, que me dijo: "Has salido del infierno, cabrón, te admiro". Esa frase, pues creo que es muy bonita, ¿no? Esa frase de confirmación. Y así me la han transmitido muchos toreros y la verdad es que se han portado todos en la plaza conmigo muy bien.
¿El veto a un compañero es lo más feo que hay en el toreo?
Sí. No, hombre, al final los toreros todos tienen que competir, ¿no? Mientras más competencia haya, pues más público va a la plaza.
¿Con qué torero te hubiera gustado torear que no has llegado a tiempo?
Pues con el Juli. El Juli ha sido el torero mío desde los primeros muletazos que di, ha sido el torero que he admirado desde que era muy chico, ¿no? Y me ha dado mucha pena que se haya retirado sin poder haber to podido torear con él. Sé que volverá seguro, vamos, esperemos que por el bien del toreo que vuelva. Pero el Juli, pues me encantaría torear con él alguna tarde.
Podcast Cuadernos de Tauromaquia, por Álvaro Acevedo.
En Mesones del Serranito podrá disfrutar de la esencia de la tauromaquia en todos los rincones de sus mesones, donde la buena comida se une con las mejores tertulias. Síganos en Facebook en Mesón Serranito.
La fiesta nacional es cultura, la fiesta nacional es pasión, y un arte milenario sin igual.
Tu apoderado es una especie de sargento de hierro, pero ¿es tan fiero el león como lo pintan? ¿O peor?
No, lo que es realista. No, lo que es, sabe muy bien cuál es la realidad del toreo, ¿no? Y sabe la dureza que hay en esta profesión para poder estar arriba, ¿no? Y lo que pasa es que esa dureza no todo el mundo la entiende, ¿no? Cuando estás al lado de una persona que te exige lo mejor para alcanzar un objetivo que es lo mejor para ti, además, lo que tú estás buscando, lo que yo estoy buscando es estar arriba del todo, ¿no? Y eso, Julián, es lo que me exige día a día. Y desde fuera puede parecer que es muy duro, pero es que el toreo, como decía antes, es que es muy duro, ¿no? Y hay muy pocas personas que te digan la verdad. Sobre todo cuando empiezas a triunfar y empiezas a torear cada vez más, pues los que vienen de fuera, pues nada más que te quieren decir cosas buenas, ¿no? Y regalarte un poco el oído, ¿no? Y tener una persona al lado que sea la que te diga la verdad, pues esa es la que hay que valorar. Esa es la que tienes que tener realmente, la que tienes que tener cerca tuya, ¿no? Porque aunque muchas veces sea difícil escuchar esa verdad, pero cuando la sabes aceptar es lo que te hace evolucionar, lo que te hace exigirte y al final lo que te hace estar arriba en el toreo.
Por lo que te escucho, un año más por lo menos lo vas a aguantar.
Hombre, Dios quiera que sean muchos años, ¿no? Pues mira, al final esto ha sido una cosa que él apostó por mí y con él he empezado a entrar en la feria, con él estoy consiguiendo todo lo que estoy consiguiendo y sinceramente el día que me retire me gustaría retirarme con Julián al lado.
¿Vas a tener unas pequeñas vacaciones?
No, hay poquitas, ¿no? He venido este fin de semana porque acabo de llegar llegué de América y al día siguiente pues estuve lo de estar todo tentando 2 días seguidos y no me ha dado tiempo todavía ni a pasar por casa, ¿no? Acabo de llegar ahora y aquí a Sevilla, que voy a estar el fin de semana con la familia y el lunes para Salamanca y a seguir la guerra.
Pero entonces ni un pequeño viaje al extranjero, por si acaso pides asilo político, ¿no?
No voy a hacer ningún viaje, no voy a hacer nada, ¿no? Ahora tengo muchos viajes ahora durante diciembre y enero recogiendo premios y tengo que aprovechar muy bien estos días para seguir entrenando porque después empiezo a hacer muchos kilómetros y eso compaginado con el entrenamiento, pues hay que sacar horas de cualquier sitio, ¿no? Ahora mismo estoy en un punto en mi carrera que la distracción es lo peor que me puede pasar.
¿Ya mandas tú más que él o todavía no?
No, aquí manda cada uno lo suyo, ¿no? Esto no es cuestión de quién manda más, ¿no? Esto es cuestión de un equipo y como no hemos compenetrado muy bien, pues sabemos cuando uno necesita un poquito de espacio, cuando uno necesita que lo aprieten, ¿no? Y en ese aspecto pues estoy muy contento, ¿no? Y esto, como te digo, no es cuestión de que mande más uno que otro, sino que mandemos los dos por igual, pero para que sea algo positivo.
Cuando acaba una temporada, ¿se habla de las cosas que se han hecho mal, tanto por tu parte como por la suya, los errores que se han cometido, para no volver a repetirlo o eso cuesta reconocerlo?
No, nosotros somos dos personas que si sale una cosa mal por alguien, pues no lo sabemos reconocer perfectamente, pero yo creo que no se ha hecho nada mal. Ha habido tardes mejores, tardes menos buenas, pero en líneas generales ahí están los resultados, ¿no? Que, o sea, algunos criticaron de alguna corrida de toros que no teníamos que haber ido, pero gracias a que hemos ido a ese tipo de corrida de toros, después llegaba la de las plazas importantes rodado, ¿no? Al final yo llevaba 7 años prácticamente sin torear, toreando muy poco, ¿no? Y yo necesitaba también rodarme, ¿no? Que todo no puede ser a base de atracantones de plazas de primera, necesitaba también ir a pueblo, rodarme, cada vez torear más y oye, ya habrá tiempo, si Dios quiere, a elegir cada vez mejor, ¿no? Pero ahora mismo el objetivo de este año era que mi nombre se posicionara en el escalafón y que yo cogiera rodaje como torero y cogiera pozo y cogiera todo, ¿no? Que era lo que me hacía falta y mira, lo hemos conseguido.
¿Vaticinas que el 2025 será todavía más costoso que el año que acaba de terminar?
Sí, va a ser más costoso, casi seguro, ¿no? Sí, es verdad que tenemos muchísimas cosas hechas ya para el año que viene, que va a ser una temporada importante en número de festejos y en sitios de máxima importancia, pero la exigencia va a ser ya muchísimo mayor que la de este año, ¿no? Ya no soy el nuevo que quieren ayudar, ya soy el que puedo empezar a molestar, ¿no? Por querer coger un trocito del pastel, como así se dice, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese punto, pues todo el mundo te exige más, ¿no? Tanto los compañeros, como las empresas, como el público, el toreo en general te exige más y soy muy consciente de ello y sé que tengo que dar un paso muy grande este invierno de todo, en todos los aspectos, para cuando llegue el año que viene y que tengan que contar conmigo sí o sí.
Te pregunté hace justo un año si se te iba a escapar esto y me dijiste que no, y bueno, lo has cumplido. Vuelvo a repetirte la misma pregunta. ¿Se te va a escapar esto?
En mi cabeza está que no se va a escapar, ¿no? Yo tengo muy claro dónde quiero llegar en el toreo. Además, lo tengo muy claro desde hace muchos años, ¿no? Y eso lo tengo muy metido en la cabeza. Y además ahora he conocido de verdad la dureza para llegar ahí. Que ahora sí la sé de verdad. Y sé el camino que hay que llevar para hacer eso, ¿no? Entonces, cuando uno tiene las cosas tan claras en la cabeza, oye, pueden salir un día mejor, otro día peor, pero es más fácil seguir el camino hasta la meta, ¿no? Cuando uno sabe por dónde tiene que recorrer ese camino. Entonces, como eso lo tengo claro, después, oye, pues Dios dirá también, ¿no? Uno por mucho que quiera, muchas veces pues tiene que tener esa ayuda de Dios al lado y yo creo que cuando uno se esfuerza de verdad y sacrifica todo por una profesión, en este caso sacrifica todo por el toreo y solo mira por el toreo, Dios te ayuda.
Muchas gracias, Borja.
Gracias a ti, Álvaro.